6 de la tarde, 11 minutos en la República Argentina, 23.1. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir, Tamara Tendenbaum.
¿Cómo están ustedes?
Y acá estamos.
Muy bien.
Acá estamos.
Muy bien.
Gracias por darnos educación sexual para adultos.
Me parece muy bien.
Y por el tema que traes hoy.
Me di cuenta de que, una cosa que quiero empezar, me di cuenta de que la expresión relaciones sexoafectivas no se usa tanto como yo creo que se usa, ¿no?
No, yo no la escuché
para
casi dos
para
veces.
Para mí suena muy bien, no se usa nada.
No se usa nada, pero nada. Les voy a explicar por qué la usamos en general, porque...
Primero te pido que votes, ¿sos puntual o impuntual?
Ay, súper impuntual, me da mucha vergüenza, no sabes el nivel de impuntualidad que manejo. Y encima
soy
la peor clase de impuntual, que es el que llega y pretende que no llego tarde.
Claro.
No sé si les pasa como que pretende que media hora de tolerancia es algo común.
Julita y a mí no, Pablo tal vez le pasó.
No, pero una vez... ¿Puntual? Yo padezco la impuntualidad de los demás.
71 a 29, vamos a ganar.
Pero digo que quizás alguna vez te lo hicieron, como alguien que llega media hora tarde y sencillamente saluda sin dar excusas.
Yo soy
muy de hacer eso y ver si el otro pregunta algo,
claro.
¿Viste?
Bueno,
terrible.
Irresponsabilidad afectiva.
Vamos.
No, sí, un desastre.
Relación
un desastre por todos
sexoafectiva.
Lados. Decimos en general relaciones sexoafectivas porque, como ustedes bien saben, estamos en una etapa de deconstrucción de esta idea del amor romántico, ¿no?
Uh-huh.
Que implica un montón de cosas con las que uno puede elegir quedarse con algunas y desechar otras. Entonces, la palabra amor está como muy cargada de un montón de cosas con las que no necesariamente todas las personas que tienen vínculos sexoafectivos se quieren comprometer, ¿no? Entonces, por eso decimos sexoafecto, que no tiene la palabra amor. No decimos
esto
relaciones
significa
amorosas.
Que hay, obviamente, sexo y afecto.
Y afecto.
¿No? Y nada más. Son
ni
como amigos.
Amigos.
No, amigos.
Una pareja es una relación sexoafectiva. O sea, también lo que recoge sexoafecto es la idea de que hay un espectro muy amplio de vínculos sexoafectivos.
Claro.
Están las parejas, están las amistades, están los
chongues. Que incluso con quienes aceptan la idea del amor, también el abanico es enorme.
Por
de
supuesto.
La forma en que nos amamos unos a otros.
Ajá.
Por supuesto.
Ajá.
Por supuesto. Es infinito y la palabra sexoafectivo, relaciones sexoafectivas o la expresión sexoafecto recoge
¿está en el diccionario sexoafectivo o lo invito a tomar a Tenma?
Es una palabra compuesta, entonces lo más probable es que no esté en el diccionario.
Muy bien.
Pero,
¿y hace cuánto se usa?
Y tiene ya un par de años. O sea, yo pienso que la debo haber empezado a ver en libros hace menos de 10.
¿Y vos la usás en tu...?
Yo lo uso con mis amigos y de hecho el otro día me pasó que fui al teatro y en mi generación fui a ver Petróleo, que ya la había visto.
Genial,
hermosa. Por eso la vi de vuelta, ¿viste?
Claro.
Porque está buenísima.
Y Pilar Gamboa, madre
la
mía.
La rompe en pedacitos.
Sí.
Pero bueno, me cruzo con un amigo y
Pablo,
me dice...
En Google no pongo sexo afectivo, no me ofrece nada.
Nada.
No te ofrece nada, ¿viste? Y nada, cuestión que me cruzo con un amigo, él preguntaba con quién, le digo, igual estaba tu novia, por ahí me dice, no es mi novia, es una amiga. Iba a venir con un vínculo sexoafectivo, pero me plantó. Causó gracia que dije, esto ya, por lo menos en cierta generación y en cierto círculo snob, se generalizó a un nivel que la gente te lo dice en un contexto completamente casual. Así
muy
que
bien.
Evidentemente está empezando a usar.
Bueno, pero antes se decía un amigo obvio.
Un filito.
Un filo.
Amigos con derechos.
Un hueso, ¿no?
Sí, tal cual. Tal cual.
Tamara, y hoy decís relaciones sexoafectivas en el trabajo.
En el trabajo, que es todo un tema, es todo un tema.
Uf, acá ni te cuento.
Me imagino, yo no quiero saber nada. No me comprometan con ninguna información.
Vamos a tratar de tocarlo con madurez.
Con madurez,
con altura.
Claro,
por supuesto.
Esto a Pablo se lo estamos diciendo directamente, que él está recaliente.
Sí, y proyecta.
Claro. Y proyecta.
Y pobre.
Una persona poco analizada que proyecta en pares.
Hagan el dúo de los negadores, les va a ir muy bien.
Adelante, Tete.
Bueno, lo que hay que pensar siempre con las relaciones sexoafectivas en el trabajo es que, digamos, lo que tenés al lado, o sea, si vos tenés un compañero de trabajo, es no solamente un compañero de trabajo, sino una audiencia cautiva, ¿no? Esa persona no tiene opción que tenerte al lado, ¿no?
Muy bueno.
Entonces, audiencia cautiva, vieron que es una expresión que se usa, por ejemplo, para decir, a ver, si vos estás en un restaurante, ¿no? Y cae un show de la nada. Y vos sos una audiencia cautiva y pues ya pediste la comida o ya estás comiendo, no te podés ir.
Es cierto.
Y entonces uno
podés
espera...
Podés irte, pero perdés la cena, es un lío.
Es un lío.
Y en el trabajo sos más esclavo todavía.
En el trabajo es peor porque no podés levantarte e irte,
claro.
Digamos. O cambiar de trabajo en general para la mayoría de la gente es un proceso difícil. Pero bueno, decimos que tenés audiencia cautiva, entonces incluso si hablamos de pares, o sea, si no hay una relación de poder, que eso ya es otro tema que también vamos a tocar, si no hay una relación jerárquica, ya igual, siempre decimos que no hay que ser insistente, pero con el tema de los compañeros de trabajo hay que ser especialmente cuidadoso, porque la otra persona no puede irse. Está
claro.
Ahí. Y no solamente no puede irse hoy, no puede irse mañana, no, o sea, te tiene no, que seguir
bueno,
viendo.
Muchas veces eso es una barrera, ¿eh? Mucha gente dice, y la verdad...
¿Dónde se come?
Claro, exacto. No voy a estar con Pablo porque lo tengo que ver todos los días.
Es cierto.
Que ahí habría que preguntarse cuál es el problema también, ¿no?
Bueno,
porque podemos mantener relaciones sexuales y después podemos seguir siendo compañeros de trabajo.
Es que, pero tal vez no lo querés ver más de verdad. Tal cual. Si no quiero ver a alguien que ya no, no es nada.
El problema es cuando sale mal. Siempre el problema es cuando sale mal.
Claro.
Si sale bien, sale bien. O sea, uh-huh. Salir bien puede significar convertirse en una pareja o puede significar convertirse en amigos con derechos que se llevan bien o lo que sea. Si sale mal, ¿qué hacemos? Uh-huh. Entonces, siempre, bueno, calcular eso y por otro lado, tener en cuenta que como del otro lado tenés una audiencia cautiva, cualquier avance tiene que ser sutil y no reiterado. Porque vos estás venciándolo y el otro tiene que estar ahí.
Venciado.
No se puede ir.
Úsalo.
¿No?
Lo mejor es cuando fluye todo, naturalmente.
Obvio.
Pero no pasa tanto.
No, eso siempre pasa. Bueno, y otra cosa, lo ideal siempre es que cualquiera de estos vínculos empiece en una situación no del todo laboral, ¿no? No tirar los perros en la misma oficina.
Bien.
Hay after office, hay situaciones un poco más...
Y esto, por ejemplo, me estoy yendo al laburo. Uh-huh. Che, me voy al laburo. Voy a tomar una cerveza. ¿Alguien quiere venir?
Y tira general.
Eso está perfecto. Y ahí se arma.
Venir? ¿Alguien quiere venir? ¡Mariana! Sí, ¿alguien no, no. se copa? Y ¡Mariana!
¿Alguien quiere venir?
Sí, dale, yo voy.
Ah.
¿Vamos?
Y... Ah, Juli, vamos con Pablo. ¿Querés venir?
Ah, yo ahora tengo un desalojo.
Ah, igual bueno. Vamos nosotros dos.
Uy, ¿sabes que tengo un desalojo? Yo también me hiciste acordar. Claro, eso no sería... No. Muy
y
natural.
Eso sería un rechazo, finalmente. Qué perno. Está bien.
Claro.
O sea,
pero uno puede tirar la caña, tirar el medio mundo.
Eso es ideal, porque sí. Ponele que van cinco, lo ideal es que vayan cinco y ahí se va
claro.
Armando. O sea, es, también es eso, pensar en... Porque también lo ideal con estos vínculos siempre es que el otro... Para evitar la incomodidad, igual no pasa nada, somos todos adultos. Uno perfectamente puede decirle a alguien que no, que sí, y que siga la vida, ¿no?
Pero es verdad, sí, es tu compañero de banco en el trabajo.
Sí, es muy incómodo.
Hay un box en el medio y te le tiraste con todo y te dijeron que no.
Exacto, entonces ahí lo mejor es... Hacen una salida grupal, tirás una sonrisa y ves qué pasa. Si realmente ya notás que del otro lado no hay nada, ni te tirás y ya entendiste claro. Todo, ¿no? Porque también los adultos recordemos que tenemos formas de darnos señales sin hacer las preguntas explícitas, ¿no? Entonces, ese.
Igual es estar atento. Es confuso también.
Sí, a veces puede ser confuso.
Te puedes equivocar y si tenés mucha gana te tirás a la pileta
y
igual.
Y pará, ¿te puedo invitar a tomar una cerveza? Me decís que sí y yo por eso pienso un montón de cosas.
Claro.
Y
no,
vos solo.
Por supuesto, vos consentís
a tomar
la cerveza. Después hay que consentir claro. A todas las demás.
Se va
cosas.
Negociando, como hablamos en otras columnas. Paso a paso.
Exactamente, ¿no? El consentimiento de la cerveza solo implica la cerveza. El consentimiento de un beso solo implica el beso y así, así, así.
Y en las relaciones laborales también, no sé cómo pensarlo, pero está, antes de lo sexoafectivo, está lo histérico-afectivo,
uh-huh.
Que es que estemos jugando a que va a pasar algo, también a veces es como, bueno,
por
es un gris, pero
no,
estamos
incluso
jugando.
Sabiendo que no va a pasar nada.
Por eso estamos jugando a esto.
Sí. No, eso existe un montón. Y
yo tengo una amiga que se llama...
Inés.
No, lo voy a decir.
No, hay mucha gente que le divierte eso. Por supuesto que siempre pasa, o muchas veces pasa, que alguna de las dos partes se confunde el
puede
juego
ser.
Con la realidad. Ahí lo ideal, siempre que el otro se tiró con buena onda, es tratar de minimizar y olvidar. Y eso pasa, ¿no? Por eso digo, no insistir, no ponerse denso. Y después está el tema más complejo de cuando hay relaciones de jerarquía. Ahí ya la cosa se pone más espinosa, ¿sí? O sea, por una parte, esto es una discusión que las feministas tenemos mucho entre nosotras. Porque, digamos que hay una posición posible, que es decir, no debe haber ningún tipo de avances sexoafectivos entre personas que tienen una relación jerárquica. Porque obviamente ahí lo de la audiencia cautiva es mucho más tremendo. Ya
claro.
No es una audiencia cautiva, sino que es otra cosa. Es uh-huh. Algo que, digamos,
es un poder.
Sí, si vos invitas a salir una persona que trabaja para vos, cuyo sueldo depende básicamente de vos, ya es otra cosa y ya podemos hablar de un consentimiento que está viciado, ¿sí?
Uh-huh.
Cuando nosotros hablamos de consentimiento, siempre pensamos que el consentimiento que vale es el consentimiento que se da con libertad, ¿sí? Tu sueldo depende de la persona que te está avanzando y está un poco viciado el asunto. Pero otra discusión que se puede dar desde el feminismo es, bueno, pero tampoco podemos prohibirles a dos personas adultas que si quieren vincularse, digamos que uno podría decir que es muy infantilizador prohibir por completo ese tipo de vínculos.
Uh-huh.
Entonces, ahí hay muchas cosas para pensar. Por un lado, yo creo que hay situaciones que si es realmente, sos el jefe directo, jefa directa, ahí ya, si que alguien quiere avanzar, que sea la persona que está en la situación de menos jerarquía. Pero
también,
no
que
vos,
se la está jugando
claro.
También.
Que se la está jugando también, por sí. Supuesto. Pero que no sea la persona que paga los sueldos.
¿Y
¿no?
qué pasa? Me pongo en el peor lugar. El jefe o la jefa que se enamora de su empleado. se la tiene que reprimir, se la tiene que bancar.
Y eso es un tema, es un tema. O sea,
tiene que conseguir también un pase a otra empresa.
Y también
pasa,
y pasa, claro. ¿Qué significa? Igual es muy raro entre adultos enamorarse por completo sin que nunca haya pasado nada. Ya, esas cosas son de la primaria, chiques.
Sí, dale. Te puede gustar mucho.
Cosas son de la primaria.
No, pero te puede gustar mucho una persona.
Pero bueno, porque amor le estás poniendo toda la carga. También toma el amor como me copa mucho más que simplemente un... Ay, claro. Divirtiemos.
No, me divierte esa persona, tengo ganas de estar con esa persona.
Hay una expectativa un poquito mayor que la cerveza y la salida.
La extraño cuando no estoy con ella.
Bueno, por supuesto, esas cosas se pueden negociar. Lo que en general estamos todos de acuerdo es que lo más importante es que si efectivamente va a pasar algo entre personas que tienen jerarquías distintas, que esto es importante en el siglo XXI, no solamente tiene que ser el jefe directo, porque, por ejemplo, en las estructuras de las empresas hoy, sí, que son supervisor, más raras, puede ser un supervisor o puede ser un jefe de otra área, pero que igual es una persona con mucha más jerarquía, que es mejor amigo de tu jefe, que finalmente para vos también puede ser una situación incómoda.
Uno te puede arruinar el trabajo y
exacto,
el otro no.
Exacto. Entonces, lo importante es que sea una relación jerárquica, la otra persona, sea que esté haciendo el avance o que lo esté recibiendo, porque si lo está recibiendo también la otra persona se está jugando, tiene que aclarar de la forma más explícita posible, o sea, con estas palabras que voy a decir, tiene que decirle: sabe que cualquier cosa que pase entre nosotros no va a influir de ninguna manera en la cuestión laboral.
Y verdaderamente tiene que ser.
Claro, una cosa es decirlo y después que pase.
Y no estoy cruzando los dedos.
Y después que pase.
El famoso no va a pasar nada que vos no quieras.
Y por supuesto esto no es un tema personal, porque en realidad lo que también decimos con las feministas es que si... bueno, por supuesto, toda esta discusión solamente tiene sentido en el capitalismo. Estamos todos de acuerdo que tiene sentido cuando hay personas que pagan sueldos de otras. Si el mundo fuera distinto, esta discusión no existiría, empecemos por ahí. Pero por otra parte, también hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, mientras vivimos el capitalismo, también podemos mejorar un poco las estructuras para que si vos realmente estás en una situación en la cual te hicieron un avance, rechazaste y te sacaron un trabajo, vos puedas reportar eso, claro, y haya una estructura que lo permita. Porque la realidad es que también damos estas discusiones en términos personales porque en general es muy común todavía que, por un lado, las empresas no estén preparadas para gestionar estas cosas de forma honesta.
No, de hecho, en muchas empresas está prohibido estar en pareja.
Claro,
con un compañero de trabajo.
¿Sabes lo que pasa? Ponen directamente eso y la gente lo hace a escondidas, porque lo que pasa con poner una regla tan exigente es que nadie la cumple.
Invita como
prohibir
a romper
el alcohol.
Exacto. Mm. Entonces, después la gente sencillamente hace la suya, nadie se entera, y si pasa algo, como nadie quiere decir nada porque incumplieron una regla, el de más abajo es el que se tiene, uh-huh, que arreglar. Entonces,
pero también la regla de la prohibición creo que tiene una razón, es ante la posibilidad de que existe una denuncia también falsa.
Por supuesto.
Entonces, me parece que a veces, y es medio estúpido prohibir, sí. Pero es una herramienta que nos evita tal vez otros problemas.
Estoy de acuerdo con vos. El problema es que vos pones la prohibición en el papel y después la gente va a hacer lo que quiera. Uh-huh. ¿Cómo haces para asegurarte de lo que hace la gente en su tiempo libre, claro, digamos? Es imposible. Entonces, lo ideal,
y acá hemos escuchado historias de gente que estaba en pareja y vivían en la misma casa y llegaban en distinto horario para disimular.
Claro.
No se daban bola dentro
por
de la
eso
empresa.
Se curtían a otros para,
sí, claro,
para disimular. Para disimular. Sí. Por eso, digamos que hay una cuestión que es personal, que es de los valores, de que sí, efectivamente, no hay que jugar con el trabajo de la gente. No, eso es una cuestión que es personal, pero por otro lado, una cuestión institucional, que es lo que debería funcionar, porque cualquiera puede tener un jefe o una jefa que es mala gente. Y cuando le decís que no, o cuando dejás de querer decir que sí o lo que sea, quieres jugar con tu trabajo.
No, y además
trabajo,
el jefe,
¿no?,
o la jefa es una persona que no está acostumbrado a que le digan que no.
Por supuesto.
Y claro, eso hiere su ego, además.
Por supuesto, y además incluso pueden no echarte, pero sí hostigarte hasta que, claro, vos te vas. Hay muchas, uh-huh, cosas que se pueden hacer ahí que pueden viciar esa relación. Por supuesto, entonces, siempre con las relaciones que implican jerarquías, hay que tener infinita cautela. O sea, yo, en términos como... así, para tener infinita cautela, lo mejor es evitarla. Si realmente te morís de ganas, bueno, que pase en una situación no laboral, que esté todo aclarado. Y sí, obviamente, ojalá que de acá a un par de años las empresas estén preparadas, las personas que trabajan sientan la confianza de que pueden denunciar a un jefe, porque esa es otra cosa. Está el Departamento de Recursos Humanos, pero hay que denunciar después a tu jefe.
Sí, sí,
o
claro,
sea, no, o a tu amigo, claro, el amigo de tu jefe, o a alguien que realmente es mucho más importante que vos y que vos sabés que en la empresa lo van a tratar mucho mejor que a vos. Entonces, es una cuestión institucional, pero mientras tanto, mientras las instituciones se adecuan, las personas tenemos que seguir viviendo. Con lo cual, bueno, mucho cuidado con las jerarquías y siempre eso. No insistir, todo bien sutil, o sea, recordar que somos personas que tienen que seguir conviviendo y que la otra persona no tiene que sentir que su vida
el acoso,
de pronto es peor.
Claro,
y
que el trabajo depende de eso. La fiesta de fin de año es un momento, ¿no?
Claro, la fiesta de fin de año es un momento, tal cual. o sea, no todo. Recordemos que igual uno a veces piensa que está en la fiesta de fin de año y que no está en el trabajo. Igual uno está en el trabajo. Sí. O sea, y toda esa gente sigue vinculada.
Pero la persona que veía, viste, en la oficina todo el año, de repente está vestido de otra manera, está en el salón, está bailando,
claro. está tomando.
En algunas empresas no venden alcohol o no reparten,
¿serio?,
alcohol tampoco en las fiestas.
Está bien.
Las menos deben ser, ¿eh?
No, hay una cadena de supermercados muy importante, que como creo que son mormones.
No, sí, es así.
Claro, claro.
Yes. Fuimos a un evento con Seba que daban bastante alcohol, pero les daban como un voucher para volverse en remisa cada uno.
Pero también sepan que no solo sigue siendo el trabajo, sino que hay muchos más celulares filmando.
Por
también,
supuesto. Claro.
Entonces
por
estamos todos de joda, estamos de joda.
Es muy gracioso porque la gente flashea fiesta de disfraces, flashea hoy todos somos otras personas, ¿no? Claro. Pero después es la misma gente que te tenés que volver a cruzar cuando terminen las fiestas. Entonces, por supuesto, ideal siempre. Ah, y otra cosita que también está bueno, que es que es ideal que si uno va a hacer un levante laboral, las comunicaciones de ese levante no pasen por los mismos canales por los que pasan las comunicaciones profesionales, ¿se entienden? O sea, no levantar un interno. No.
Y bueno.
No usar el mail del trabajo. En las primeras puede ser, pero.
No, pero es verdad que si vos te comunicás por otro lado, estás dando un aviso.
Estás dando un aviso.
Estás avisando.
Exactamente.
Está bien, está bien.
O sea, lo que tiene de bueno, por ejemplo, también ahora hay un montón de relaciones laborales que son de otra manera, ¿no? Como por ejemplo, no alguien que es un colega, pero bueno, yo soy periodista, supongamos, entonces viene, me invita a salir alguien que hace prensa y que obtuvo mi teléfono por razones profesionales, ¿no? Uh-huh. No lo obtuvo por eso. Entonces yo, en lugar de que use el mismo teléfono que yo le di, no se
bueno,
lo di para
que
me invite a salir. Bueno, pero ¿por qué no me agrega Facebook? ¿Sabe mi nombre?
Bueno.
Eso quiero decir. Porque si me agrega Facebook y yo lo acepto, ya dije, ok, quiero que charlemos por otro medio que no es este. O sea, te di otro medio de contacto. Entonces, es bien. Una pavada, pero es bien. Un poco más prolijo.
Sí, sí, sí.
Y ahí abrís otra puerta, porque muchos estamos en pareja con personas que se dedican a lo mismo que nosotros.
Sí.
Esto significa que hubo una relación no de compañero de trabajo, pero sí de colega.
De colegas, por supuesto. Y claro, la mayoría claro. de nosotros, digamos... Pensemos que antes la gente se casaba con alguien que había conocido en el secundario, que había conocido a los 20 años. La mayoría de nosotros terminamos en pareja con gente que conocimos a los 30. ¿Y dónde vas a conocer a alguien a los 30 si no es
bueno,
en algún contexto medio
sociales.
Profesional? Ahora están las redes sociales, pero hace 10 años, ¿qué hacías? ¿Dónde sacabas gente nueva? Entonces, es inevitable que esto suceda. Por eso digo que las estrategias prohibicionistas, que digo, es un debate abierto, por eso digo que hay feministas que piensan una cosa y otra. Las estrategias prohibicionistas en general son solamente silenciar algo que está sucediendo y que entonces para mí pueden ser contraproducentes porque eso, cuando hay un problema, después no hay a quién decirlo porque en el fondo todos violamos la regla.
No,
claro.
Pero me parece que estoy de acuerdo que prohibir generalmente es más torpe y no soluciona nada. Pero sí en la relación de distinta jerarquía y la prohibición puesta más que nada en el jefe o jefa sobre
el súbdito. Por supuesto, la prohibición tiene que estar dirigida
esclavo.
A los jefes. Por supuesto.
Decirle,
sí, si ya es una prohibición es un problema también.
Está bien,
si
pero
el jefe
decirle...
no lo hace porque está prohibido, está bien, a veces entiendo que hay que ponerlo. Pero es como cuando te dicen, y no podés ir a 220 porque es una multa. No deberíamos ir a 220 porque sabemos que ponemos en peligro
claro.
la vida de todos.
Pero el auto viene con esa posibilidad.
No todos, pero
bueno,
muchos.
Pero...
O sea, pero sí. marcarle, me imagino yo...
No, para mí está bien.
A ese tipo
es una
de poder decirle,
posible.
Flaco, vos no
Esto
podés.
No. Esta es una estrategia posible y yo estoy de acuerdo porque el acoso laboral es un problema, por supuesto, gravísimo y que es una presión, no, o sea, una presión muy grande, presión económica, digamos. La cantidad de gente que yo conozco que se ha tenido que ir de trabajos porque sabes que nadie te va a escuchar,
porque
sabes que no va a pasar
acosada,
nada.
Es la
o sea,
que
la que se va es la persona
claro.
acosada, por eso. Siempre la que se va es la acosada. Entonces... Por supuesto que en ese sentido estoy de acuerdo con la prohibición. El problema, por lo que yo veo con la prohibición, es que en general después la gente hace lo que quiere igual. Entonces lo que necesitas es un departamento de recursos humanos que sea receptivo y que esté dispuesto a ir contra un jefe si hay que hacerlo. Que eso es lo que más escasea.
Porque es su jefe también.
Porque es el jefe también
de
ellos.
Es el jefe también.
Exacto. Así que bueno, mientras vivamos en este mundo capitalista vamos a tener que organizarnos de esa manera y tratar de,
¿pero
además
por qué
de...
decís que porque es un mundo capitalista
y
pasan
porque
esas cosas?
Si tu sueldo no dependiera de un jefe, sino que del Estado te lo paga igual... no hay manera de que te lo saquen.
No, pero puedes tener un jefe igual.
En un socialismo sí, pero tu jefe tiene mucho menos poder porque no es el que decide tu subsistencia. Porque
en
no
el caso
puede
que
echar,
no existan las empresas, decís.
Claro, no existan las empresas, digamos. O sea, estamos hablando de una utopía, pues, por supuesto.
Claro,
en un mundo sin jefes no habría este
problema.
O una
renta universal.
Claro.
sería más fácil quejarme de un superior.
Exactamente, porque no es asunto, o sea, no depende tu subsistencia de eso que está sucediendo ahí.
Sueldo y jefe, asunto separado.
No, pero igual en los estamentos del Estado, valga la redundancia, hay jefes también.
Por supuesto, sí. Las jerarquías del Estado socialista podrían seguir haciendo de las suyas.
Igual el del Estado que te paga te puede quedar invitado a salir.
Tampoco es tan fácil echarte, pero te puede hacer la vida imposible.
Te puede hacer la vida imposible, sí, si son la jerarquía del Estado, segurísimo.
Depende, me parece, más de los seres humanos que del sistema.
Y es un poco las dos cosas. O sea, yo creo que por un lado tenemos que mejorar los valores personales, pero también... Como siempre va a haber gente malintencionada, tiene que haber contextos institucionales para lidiar con esa gente de la mejor forma posible. Y por eso pienso que más que las previsiones, tiene que haber instituciones flexibles que estén dispuestas a adaptarse a la infinidad de situaciones que aparecen. Claro. Porque aparecen infinidad de situaciones. Por ahí no es que, te invitó a salir y vos le dijiste que no. Y ahora no es que, por ejemplo, no te echó, pero no te está dando trabajo. O sea,
y a veces es difícil de...
Difícil de argumentar.
Claro, difícil de demostrar.
Difícil
eso,
de demostrar,
¿no?
Por ejemplo.
El jefe dice, yo lo estoy tratando como siempre.
Exacto.
Y tal vez te trata como siempre y no te dice ni buen día.
Exacto.
Y vos como decís, y no me está diciendo buen día.
Por eso digo, infinito.
A eso estamos expuestos en cualquier orden de la vida.
Por supuesto, en el club,
con el entrenador y el jugador. Me parece que eso es...
Sí, eso por eso. Por supuesto. Lo que quiero decir es que entonces tiene que haber instituciones... que puedan escuchar toda esta diversidad de situaciones, prestar atención, o sea, no solamente acatar una regla.
No hay mediadores en las empresas, ¿no? ¿O sí?
Hay recursos humanos. Que yo sepa, las mediaciones aparecen una vez que hay un problema. No es que hay un mediador ahí. La mediación aparece cuando hay que llamar a un abogado y hay una mediación y todo eso.
Igual claro. Conflictos de este tipo están apareciendo un montonazo en un montón de empresas, sobre todo empresas más grandes que tienen departamentos más grandes. Uh-huh. Pero yo creo, están apareciendo...
Muy poco igual, mucho menos de lo que uno esperaría, porque todavía la presión para no hablar contra un jefe es realmente muy grande.
No, y con una situación económica tan apremiante. Una situación económica
en la cual, ¿a dónde te vas a ir?
Claro, no tiene mucha pinta de crecer.
El prójimo...
Yo no sé en porcentaje si son representativos o no, pero conflictos de este tipo ya escuché unos
cuantos. Sí, por supuesto. Pero muchas veces terminan en eso, en que empezás un proceso y te das cuenta que igual te vas a tener que ir porque ya te peleaste con todo el mundo, digamos. Es realmente muy complejo y como dice Sebas, o sea, la situación económica en la cual cambiar de trabajo hoy es impensable.
No, te vas del trabajo, te tenés que ir.
Te tenés
encima
que ir,
te van
haces?
A echar. No, te vas, en realidad. Te vas sin indemnización.
Te vas sin indemnización, o sea, todo mal.
Muchos arreglos son el, che, vamos a apaciguar, toma esta guita y andate.
Claro.
¿Y dónde te vas?
Otro lado. No, es una porquería.
¿Dónde te vas, Pablo? ¿Dónde te vas?
Ahora, no sé, la cocina y como algo.
Bueno, excelente, Tamara, ¿eh?
No, por favor.
¿Tenés tema para la semana que viene ya?
Tengo varios temas, sí.
A ver.
¿Quieren que tire dos opciones y eligen?
Sí.
Bueno, las dos opciones que yo había pensado es infancias trans. Porque empecé a escuchar cada vez más docentes y gente que pregunta sobre el tema. No hay tanta información circulando. Y dije, bueno, esto es interesante. Y hay otro que es un tema más viejo, pero que nunca envejece, que es el de las parejas abiertas.
Primero infancia trans y después parejas abiertas.
Perfecto, esas son las próximas dos semanas.
Mirá cómo te aceptamos todo.
Qué bien.
Tamara Tenenbaum, gracias por haber venido.
No, a ustedes.
Está aquí. ¿La semana que viene venís viernes o cambiás de día?
Vengo.
Es marzo todavía.
Es marzo todavía, entonces vengo viernes.
Hasta el viernes que viene, Tamara.
Hasta el viernes que viene.